Lamentablemente, Héctor, tenemos una preocupación bastante importante, porque este tipo de actividad es como que se siente que está proliferando. Supongo que en la medida o en consonancia con otros procesos en la ciudad de Río Grande, que tiene que ver con generar otro tipo de actividades. Lamentablemente, lo que tiene que ver con el comercio, manipulación de alimentos, es un terreno bastante delicado en este sentido, y en lo cual cualquier persona que se quiera meter en la actividad tiene que estar regida por normas de todo tipo, de internacionales, nacionales, provinciales y municipales, que dicen cómo se debe estar. Y ante todo, de que este tipo de alimentos elaborados tienen que ser llevados a cabo en salas de elaboración correspondientemente habilitados por la autoridad municipal.
Ahora,
esto teniendo en cuenta que es preciso, ante y muchísimo más que en otros casos, tener garantías en cuanto a la manipulación y la inocuidad de los alimentos que después se ofrecen a la comunidad toda.
Sí, esto estamos hablando de las redes sociales, ¿no?
Sí, redes sociales, panfletos, bueno, y cualquier tipo de medio de comunicación normalmente informal, ¿no?
Bien, ustedes, por ejemplo, ¿han visto en las redes sociales esto? ¿Han ido a las casas donde se ofrece esto?
Lo que pasa que en este tipo de servicios normalmente se promueve un contacto telefónico vía celular, y después un servicio de delivery, no el despacho en un local físico.
No, pero a veces va uno a buscar a las casas.
Sí, pues bueno, hemos tenido de todo. Es permanentemente el trabajo que se viene haciendo en este sentido, y lo que el motivo por ahí del comunicado es sentir y constatar de que hay una proliferación de este tipo de actividades. En los últimos días fue patente por 2 o 3 panfletos que han circulado de una forma masiva, y ya le digo, con esta modalidad de tomar de que sea a través de un contacto telefónico y repartido por delivery, con lo cual es medio difícil, y hemos hecho un poco de inteligencia de lo que podemos hacer para tratar de identificar a estas personas, comunicar ante todo que es una actividad que no... Que
¿Es no clandestina?
Sí, desde ya, porque ya le digo, este tipo de actividad comercial, primero que, o sea, no tiene rigor o formalidad comercial desde un punto de vista que... una actividad que no tributa de esta forma.
¿Puede ser el aumento que ha sido porque hay gente que se ha quedado sin trabajo y está viviendo eso?
Seguramente. Pero ante todo, acá lo importante es la salud pública, ¿no?, de la población. Una persona que compra en este tipo de servicios no tiene ningún tipo de garantía sobre la materia prima que se usa, sobre la calidad de la misma.
O la manipulación.
Sí, exactamente. O sea, ¿quién puede determinar si una persona que le vendió este tipo de productos no está enfermo, no está transmitiendo y contaminando el alimento que uno compra con un vector potencialmente que pueda enfermar a una persona, a un chico, que la materia prima esté dentro de sus lapsos de actitud y vencimientos, bueno, una serie de inconvenientes que hace que sean productos de altísimo riesgo?
O sea, ¿la única manera para combatir esto es abstenerse?
Absolutamente, desde ya. O sea, por eso es que convocamos a través de estos comunicados a toda la población de que se abstenga de tomar este tipo de servicios.
Bueno, y acá también dice, si hay una denuncia, hacerle una denuncia al 103, que es Defensa Civil, o denuncia arroba Río Grande. Ustedes después pueden ir a la casa.
A donde tengamos una prueba fehaciente de que hay un espacio físico, sí, no, obviamente que tenemos que ir al lugar a corroborar de que sea así o que no sea así.
Está bien, pero Canalis, o sea, primero es una casa privada, ¿no? ¿Cómo entran?
Bueno, primero apelando a la voluntad del residente.
Pongámosle, le da el permiso. Lo único que van a hacer es decomisar, porque clausurar una casa no puede.
No, por supuesto. Decomisar la mercadería que se realizó en un proceso que no tiene garantías, labrar la correspondiente infracción de acuerdo a lo que estipule el Código Alimentario en este sentido. O sea, no se puede elaborar alimentos o procesar alimentos o manipular en lugares que no estén habilitados para tal fin.
A ver, ¿esto es delito o una infracción?
No, es una infracción, no es un delito. Salvo que a través de este mecanismo y con un perjuicio evidente contra la salud pública, bueno, en ese sentido sí cobra ese carácter, inclusive en la justicia penal, ¿no?
Está bien.
si se atenta contra la salud pública.
Está bien. Ahora, cuando habla de productos ofrecidos en la vía pública por vendedores ambulantes no habilitados, ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el vendedor ambulante está habilitado? Porque no hay un cartelito a la vista.
Mire, los vendedores ambulantes habilitados deben contar con su correspondiente tarjeta de habilitación municipal, que son los establecidos en la vía pública y que los determina la Dirección de Comercio.
¿No tienen que tener visible también? No.
Sí, sí, por supuesto.
No, pero no están visibles, Canani, no están visibles.
Bueno, se pueden requerir y en todo caso, ante la negativa de alguna persona o de algún carro ambulante, ya sea porque no lo quiere mostrar o porque no lo tiene... gustoso de recibir la denuncia para ir a verificar la situación.
Aquí lo quedamos con la duda. ¿El que vende cholga en la esquina de Piedra Buena y San Martín, está habilitado?
Exacto. Sí, él tiene habilitación para hacer la venta de productos frescos de mar.
Bien, siguiendo un orden de, digamos, frío.
Desde ya. Sí, sí, por supuesto.
¿Y van y revisan ustedes?
Y también, y cada uno de los potenciales compradores de ese tipo de productos permanentemente puede ser auditor de lo que compra. O sea, esa persona tiene la obligación de demostrar primero los certificados que correspondan para ver la calidad del alimento.
Hay muchos, por ejemplo, ¿hay muchos vendedores ambulantes habilitados?
No son muchos. No tengo el registro en este momento en la memoria. El registro corresponde a la Dirección de Comercio.
Sí.
Nosotros en ese sentido lo que hacemos es que parte del proceso de habilitación, obviamente una de las más importantes es la actitud bromatológica, que es lo que realizamos.
Claro.
Pero no son muchos, Héctor. No son muchos.
Los choripaneros todos.
Y el resto estamos permanentemente levantando puestos de venta que no cuentan con las condiciones si no están habilitados.
Aunque estén habilitados, si no están.
¿Cómo?
Aunque estén habilitados, pero si no están con la parte bromatológica bien... Hay que cerrar.
Es que no existe la posibilidad de que la conclusión del trámite de habilitación no tenga la aptitud bromatológica.
Está bien, pero digo, ustedes le dan el apto A, digamos, ¿no?
Sí.
Después de un tiempito tiene que ir a una inspección.
Desde ya, sí.
Bueno, si no está apto en esa inspección segunda...
No, por supuesto, es que eso le digo, si no permanente, es cotidiano. Que en algún sentido se produce un desvío en alguno de esos carros, ya sea por la parte de infraestructura, de manipulación, de indumentaria del personal, de falta de libreta sanitaria, de lo que fuere, son pasibles de multas, de clausuras momentáneas, hasta que no corrijan el desvío.
Está claro. Los choripaneros que hay en la calle, ¿están todos habilitados?
No todos, no.
¿Cómo que no?
Por eso le reitero que cuando encontramos anomalías o personas que, sin interiorizarse de cómo es el trámite de habilitación, se largan a hacer la actividad en la calle, en la medida de que nos enteramos de eso, vamos a levantar la actividad.
Ahora, está bien.
Y eso no ocurre permanentemente, Héctor.
Sí, está bien. Le agradezco esta aclaración. Porque, por ejemplo, uno ve los choripanes enfrente a la municipalidad y cree que está habilitado. Ese seguramente que está habilitado enfrente a la municipalidad, no creo que no esté habilitado.
Claro.
Pero en toda la franja, usted sabe, de la costa, hay choripanes. Sí. Y en distintos lugares de la ciudad. ¿Cómo ve? Porque no están a la vista de habilitación. A eso voy. Usted tiene que exigir eso.
Sí, por supuesto, digo...
Una vez que se comió el pancho o el chavo, ya fue, pero...
No, está claro. En cada una de las habilitaciones, obviamente los inspectores municipales, desde ya que no tienen por ahí ese inconveniente, pero en cada una de las habilitaciones, y le reitero, cualquier consumidor de este tipo de productos tiene el deber, tiene el derecho y el comerciante del carro ambulante, el deber... de demostrárselo antes la requisitoria del consumidor.
Claro. Ahora, cuando ustedes clausuran, que ponen una faja y dice clausurado, linda faja, ¿por qué no hacen una faja que diga habilitado al que está en la calle que no se ve? Está bueno.
Bueno, lo tomamos como una propuesta eso.
Claro, como hacen en la feria, cuando van acá en el desafío producir, le ponen el cartelito habilitado, le ponen visitado por la bromatología.
Sí.
Bueno, ¿por qué no ponemos eso? Así por lo menos nosotros como sabemos a dónde vamos.
Sí, está bien, perfecto. Lo tomamos como una propuesta.
Bueno.
No hay inconveniente.
No, porque así por lo menos nosotros sabemos dónde.
Está bien.
Y si por ahí a alguno le hace mal lo que vende, porque a lo mejor le puede hacer mal por algo X o cuerpo humano, lo que sea, sabemos dónde quejarnos. Mire, usted está habilitado de algo, porque el que no está habilitado no tenemos derecho ni a pataleo.
Bueno, lo que acaba de decir es un punto central, Héctor, que define un poco las aguas entre un establecimiento habilitado y uno no habilitado. Uh-huh. Y esto es un mensaje directo a los consumidores. Uh-huh. Ante cualquier inconveniente, un establecimiento responsable de lo que hace con la habilitación correspondiente puede responder. Claro. Ante algún inconveniente de una indigestión, sí, de una enfermedad, sí. O Dios no quiera, de algo más importante todavía.
Sí, sí,
un
sí.
Establecimiento no habilitado, no.
Claro.
Y bueno, y ahí es mucho más complicado todo, ¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, el mensaje al consumidor es directo en este sentido. Uh-huh. Porque junto con un alimento que se vende se traslada una responsabilidad. Aparte
totalmente. No es fácil de trabajar con la comida. No es fácil.
No es fácil. No. Y en los últimos tiempos, ya le digo, es la proliferación de este tipo de actividades es preocupante. Nuestra capacidad de fiscalización es finita y bueno, siempre es como que estamos bien. Un poquito atrás de la cosa, y por eso apelamos también mediante estos comunicados a toda la comunidad.
Quedó claro este tema. En las fábricas, ¿ustedes tienen ingreso para verificar los comedores?
Absolutamente.
Ajá. ¿Y han clausurado alguno?
Y se hace, sí. Ah. Se producen.
Porque hubo varios intoxicados en la fábrica, ¿eh?
Sí. Ajá. Sí, por ahí tenemos algún inconveniente en los cruces de información entre el caso clínico.
Sí.
Y las inspecciones o algunos procedimientos más importantes que se han realizado en los lugares de elaboración.
Ajá. O sea, claro, no se sabe si en el lugar de elaboración o el mismo en la cocina.
Sí, eso, y después con el seguimiento del caso King, el hospital. Uh-huh. No sé si
entiendo, para ver si fue la intoxicación o venía de la casa.
Claro. Pero justamente...
Sí, pero 15 o 20 a la misma vez, no creo que vaya, viva todo junto.
No, nosotros recibimos semanalmente uno o dos casos siempre de denuncias en la fábrica, ocurriendo permanentemente, y hará... La semana pasada concluimos un relevamiento completo de todas las salas de elaboración de la fábrica.
Sí.
Y en muchos de ellos se producen permanentemente planes de mejora para tener... actualizado dentro de la norma y produciendo alimentos inocuos en todo, es permanente el trabajo de la fábrica.
Está claro, pero además de alguno de ellos se surte de afuera.
Sí.
Y ahí tiene otra cadena.
Sí, y sobre todo que muchos de estos comedores, de los lugares de elaboración y los lugares de acopio, fueron dimensionados para cuando las plantas tenían, por ejemplo, 100 personas trabajando, 100 operarios, y en estos momentos están con 300 o 400, con lo cual todas las capacidades que tiene el establecimiento están colapsados, entonces como que todo se vuelve bien. Mucho más difícil y crítico, ¿no? Entonces es que la fiscalización y la responsabilidad del operador es fundamental para que está no sea inconveniente.
Canali, ¿cómo se hace, por ejemplo, cuando trasladan pan a distintas sucursales o a distintos almacenes, llámese de otras cosas, ¿no? Porque yo he visto autos que en el baúl lo llevan.
Sí. En el baúl, en alguna camionetita que alguien cargó una bolsa de cemento.
¿Y?
Es otra fuente, otra línea de trabajo muy importante. O sea, se trata de transporte de alimentos habilitados, que también tenemos el registro de eso dentro de la dirección.
Sí, usted ve en su auto particular que está herméticamente cerrado y entra tierra. ¿Se imagina esa camioneta que abre la puerta todos los días? Los burletes ni existen.
No, pero más allá de eso, usted imagínese también que en un auto cerrado, el habitáculo es un ambiente que...
De bacterias,
que comparte exactamente la persona que va manejando, que no sabemos si está resfriada o no, o que tiene otra cosa.
¿Y han detectado ustedes eso?
Sí, desde ya.
¿Y?
Sí, se decomisa también permanentemente, trasladado, alimentos trasladados en...
¿Pero a quién se... se sanciona? ¿El que lo lleva o a la panadería que lo manda?
La persona que un particular que va a comprar una panadería desde ya asume la responsabilidad de llevarse un pan que compró. En el caso de que sea el propietario un responsable de la panadería, el que está distribuyendo es directamente a la panadería.
Ajá, bueno.
Un elaborador de panificados que hace distribución en otros locales, primero, ante todo, tiene que contar con una sala de elaboración habilitada.
Sí.
Segundo, con los registros de la Dirección Provincial de Alimentos, tanto de la planta como del producto en sí.
Está
el
claro.
Famoso RNA y el RNE.
Sí.
Sí. Y después contar con un transporte habilitado para sustancias de alimentos.
¿El transporte se habilita en el municipio?
Exactamente. Ajá. La Dirección de Bromatología también.
Bueno, ¿no tienen que decir esos autos habilitados por el municipio? ¿En un cartel afuera, en la carrocería, algo?
De hecho, estamos en pleno proceso de comenzar... hubo una pequeña modificación de la norma justamente para generar eso. En este momento nosotros tenemos todo el material adhesivo como para colocar en los vehículos habilitados.
¿Qué necesita, una ordenanza?
En realidad hay como una especie de cosas, zona gris en la normativa que permitiría hacerlo, y un poco con el criterio que usted menciona es que nos tomamos esa atribución de generar material adhesivo
para saber
violable por en lo que hasta ahora nos compete, como para tomar ese material y que sea identificado.
O sea, yo creo que la labor de ustedes nos cuida a nosotros, ¿no? Yo voy parto de esa base, que la labor de ustedes tiene que cuidarnos a todos nosotros. Y cuidarnos todos nosotros significa que si han revisado el vehículo, pagan un sticker. A mí por el auto, para el polarizado, me piden un sticker la municipalidad.
Exacto, sí.
Y en esto que
ya le digo, en el próximo, a partir del próximo mes, Héctor, los vehículos van a estar identificados con este material.
Me parece perfecto. Y la verdad, mitad tema, igual que lo de los choripanes ahí, habilitado, así grande, si es posible el neón, ¿vio? Porque cuando haya el problema va a ir usted, ¿eh?
Sí, seguro.
A usted le van a decir por qué no hiciste esto, si hay un problema con los novios o otra cosa.
Sí, está claro. El tema de salud pública, sobre todo a partir del consumo de alimentos, siempre es muy tirano en ese sentido. Nosotros permanentemente tenemos, en los establecimientos donde tenemos inconvenientes o se infraccionan, inclusive siempre el argumento de, pero si yo lo vengo así, siendo así, nunca pasó nada.
Está bien, pero un día va a pasar.
Esto es ingrato en este sentido. Lo bueno es que no pase nada, porque cuando pase algo es que algunos enfermos se muere, lamentablemente.
Sí, totalmente.
No es un reclamo de, no sé, de un repuesto de un auto.
No, está claro.
Acá la mala operatoria comercial o la mala manipulación significa que una persona se enferma.
Y bueno, a ver, yo me acuerdo la salmonela, el síndrome hemolítico, ¿no? Sí, bulímico.
Bueno, ¿sí? Fíjese una cosa, cuando estábamos hablando de la actividad esta de la venta por delivery, la gran mayoría venden este tipo de productos, hamburguesas o alimentos a base de carne picada.
Totalmente.
Dentro de todo el rango, el abanico de alimentos, todo lo que tenga que ver con base de carne picada es en términos de peligrosidad una bomba.
Es potencial.
Uno de los microorganismos que pueden estar por una mala manipulación y contaminación de ese alimento es la Escherichia coli, justamente.
Sí, señor.
Una de los tipos de Escherichia coli, que produce el famoso síndrome urémico hemolítico.
Que es peligrosísimo.
Este alimento contaminado agarra un chiquito inmunodeprimido y lo...
Es peligrosísimo, lo puede matar.
Absolutamente.
Bien. Pasamos a lo más grande, los supermercados.
Sí.
¿Cómo estamos ahí? Porque hay algunos que tengo quejas aquí que... Por el barrio, que usted sabe dónde estamos nosotros, ¿no?
Sí, yo le puedo decir que la actividad en los supermercados... Nosotros tenemos un criterio que tiene que ver primero con el manejar riesgos.
Sí.
Es la realidad, Héctor. Nosotros somos como manipuladores de los riesgos en ese sentido.
Sí.
En virtud de eso, nosotros focalizamos mucho siempre en los grupos de alimentos de mayor riesgo, lo que le mencioné recién, establecimientos de comida rápida, hamburguesas, carnicerías, y después grandes bocas de expendio como los supermercados.
Sí.
Los supermercados es semanal, las inspecciones a todos los supermercados de la ciudad.
Yo le tiré una sugerencia recién, ¿no? ¿Le puedo tirar otra?
¿Cómo no?
Yo he visto un supermercado grande en el norte que hay una oficina de bromatología dentro del supermercado. Un empleado de bromatología, siempre.
Claro.
Está bueno.
Les sería una hermosa aspiración, sí.
Sería bueno, ¿no?
En este momento nuestra capacidad, que tenemos la pretensión de que vaya creciendo.
Pídale a Mereya que le ingrese gente, porque están ingresando otra gente que a lo mejor no le hace tanta falta. Dígale, por favor.
Pídale usted, Héctor.
No, yo lo estoy pidiendo al aire, mire. Lo estoy pidiendo al aire. Porque la verdad, en la salud pública no se juega.
No, desde ya.
No se juega. Esto es una sugerencia, no lo tómelo. Yo lo he visto. Que hay un lugar va el cliente, mire acá, dice, está vencido y me lo están vendiendo. Ahí es más rápida la acción.
Sí, porque
a lo mejor no es para perjudicar al supermercado, sino por ahí no se dieron cuenta y lo dejaron, vamos entre paréntesis, tiene la oportunidad de decir, decomise por favor, que esto no pueda. Y es más fácil, claro. Traiga nuevo. O sea, si te van a esperar una semana, ya me vendieron los vencidos. No sé si me entiende.
No, está clarísimo.
Yo le digo que acá en el barrio la carne vaya seguido. A mí, yo soy testigo de varias.
No, esto ocurre, por supuesto, no, es innegable, esto ocurre y sí. Ya le digo, la actividad en los supermercados es permanente, por encontrar bebió o porque las cosas estén bien.
Claro.
Gracias a Dios, durante, que es una modalidad de las grandes cadenas, en los últimos años la implementación de normas de calidad, de sistema de gestión de la calidad y de auditorías, tanto interna como externas, tiene una proyección a ir creciendo y hacen una suerte de resguardo, pero los desvíos existen y tenemos que estar atentos permanentemente.
Está claro. Y la gente,
en ese sentido el carácter de fiscalizador del mismo consumidor es importantísimo.
Totalmente. Y la gente tiene que darse cuenta, cuando la demora es grande hay que desconfiar, porque cuando te venden mucha oferta que ha bajado mucha plata porque se vence mañana, no lo guarden para tres días.
Absolutamente, pero guarda, esto ocurre también en supermercados.